4 de agosto se cumplen 32 años de las protestas masivas del Maleconazo. Estados Unidos pregunta por qué Gaesa no usa sus 18 mil millones de dólares para aliviar la crisis en Cuba. Impiden a ex prisionero político visitar en la cárcel a un compañero de causa. Continúa en Washington el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los deportes, los hermanos cubano-americanos Lombard hacen historia en el béisbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 5 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino. En los controles está Juan Pendaz. El 5 de agosto de 1994, miles de cubanos salieron a las calles. Tres décadas después, quienes estuvieron allí aseguran que la crisis actual es incluso peor que la del período especial. Hany González tiene el reportaje.
Este miércoles se cumplen 32 años de la primera gran protesta antigubernamental ocurrida en Cuba desde 1959. El estallido social fue resultado de semanas de tensión que provocó un acuerdo migratorio entre Washington y La Habana que fijó un mínimo de 20.000 visas anuales y más adelante estableció la ya inexistente política de pies secos, pies mojados. El 5 de agosto de 1994, cientos de cubanos llegaron al malecón de La Habana con esperanza de abordar embarcaciones para abandonar el país, como fue el caso de este residente capitalino.
Pensándolo en ese momento de cómo poderme ir, ¿no? A través de eso, porque había efervescencia, estaba revuelta La Habana.
Lo que comenzó como un intento de escapar de la isla terminó convirtiéndose en la primera protesta espontánea y multitudinaria contra el régimen cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.
Viene ese pueblo enardecido y es verdad que venía bajando una cantidad de gente y entonces nosotros seguimos caminando y protestando libertad.
Libertad, abajo Fidel y queremos irnos, fueron algunas de las consignas que resonaron en las calles de La Habana. El estallido, conocido como el Maleconazo, fue el resultado de una profunda crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética, principal sostén financiero del régimen cubano.
Esa protesta fue grandísima y durísima, por algo parecido a lo que está sucediendo ahora.
La escasez de alimentos, combustible y medicamentos se agravaba cada día, mientras los apagones de más de 12 horas y el colapso del transporte alimentaron el descontento y el deseo de emigrar. La respuesta del régimen fue inmediata. Brigadas de respuesta rápida, agentes de la seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria reprimieron la manifestación durante varias horas. Poco después, Fidel Castro llegó personalmente al malecón, mientras las fuerzas oficialistas dispersaban la protesta mediante detenciones y el uso de la fuerza. Tras el estallido social, Fidel Castro anunció que el gobierno no impediría la salida por mar de quienes quisieran abandonar la isla.
Nosotros nos sentiremos en el deber de dar instrucciones a los guardafronteras que no obstaculicen ninguna embarcación que quiera salir de Cuba.
Esta decisión desencadenó la crisis de los balseros de 1994. En pocas semanas, cerca de 35 mil cubanos intentaron llegar a Estados Unidos en embarcaciones improvisadas, una emergencia migratoria que obligó a negociaciones entre La Habana y Washington y dio paso a nuevos acuerdos migratorios entre ambos países. 32 años después, quienes vivieron aquellos acontecimientos aseguran que las causas que llevaron al maleconazo no solo persisten, sino que se han agravado. Muchos consideran que la crisis actual que vive la isla es incluso más difícil que la de 1994.
Pero en el periodo especial tú le das una patada, una piedra y tú buscabas mil, que eran 1.000 pesos. Ahora esto está peor que el periodo especial y tú le das una patada y te vas a partir el pie, no va a haber yeso y no vas a encontrar nada.
Para muchos, el maleconazo también dejó un precedente histórico. Aunque ocurrió en un contexto diferente, demostró que el descontento social podía estallar de manera espontánea, una dinámica que volvió a repetirse casi tres décadas después con las protestas del 11 de julio de 2021.
Estamos esperando el momento que todos nos vamos a unir y nos vamos a echarnos aquí, porque esto la Habana no aguanta.
Tres décadas después, Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas. Para muchos, el maleconazo, más que un recuerdo histórico, es el reflejo de los problemas que continúan sin resolverse. Soy Jani González, Martín Noticias.
Las autoridades de la prisión de Quibicana en la provincia de Mayabeque prohibieron este martes al recién excarcelado Aníbal Palau Jacinto asistir a la visita familiar programada para ver a su compañero de causa Roberto Pérez Fonseca. Ambos son manifestantes del 11 de julio de 2021. Según denunció el propio Palau Jacinto, se presentó al centro penitenciario acompañado por su madre Laida Yirquis Jacinto y la madre del preso político Lisset Fonseca.
Llegamos a la prisión, nos pidieron la documentación, todo bien. Cuando llegamos al área del público, el represor Mayor Inaudi, creo que está de segundo jefe de unidad de la prisión de Quibicana, se refirió a mí en muy mala forma, diciéndome que a quién yo venía a ver ahí. Yo le expliqué que yo venía a ver a mis hermanos de causa, cosa que no le gustó. Y procedió a llamarme. Es Jacinto, usted no puede estar aquí. Pregunto por qué, me dice que yo había estado preso ya, que supuestamente en el reglamento decía que no podía ir ahí, no podía visitar la prisión. La acción de haber ido ahí, la tomé la decisión, porque Roberto Pérez Fonseca se lo había preguntado a la seguridad del Estado, es decir, al oficial que tiene que ver ahí, Tamayo. Él le dijo que no había problema, que podía visitarlo. Allí se pusieron un poco calientes las cosas. Yo no puedo quedarnos callados ante todo este tipo de ejemplos de despotismo, de represión. Tuvimos que manifestarnos como palabras, como diciendo represión en Cuba, consignas así, libertad, bajo la dictadura. Lo mismo hicieron Roberto Pérez Fonseca y Maikel, y Juan Enrique también se manifestaron de adentro para acá. Fue lo que nos preocupó un poco, la represión del régimen.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció a Radio Martí que fue citado para este miércoles a la sexta unidad policial del municipio Marianao, en La Habana.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy preso político. Se presentó la seguridad de Estado a mi casa a las 7 de la noche a decirme que me estoy citado a la estación policía de Marianao. La situación parece que es por el 5 de agosto, día maleconazo, donde el pueblo cubano fue a las calles, y entonces ese día yo en el 2015 hice una manifestación con varios amigos míos, con Carlos Figueroa, con Sandalio Mejía, que tienen como 4 prisiones políticas, y entonces ese día nosotros hicimos una manifestación muy grande y parece que me citaron por eso, porque el día 5 de agosto se conmemora un día del pueblo cubano, donde fueron a la calle, parece que tienen miedo y me citaron. Quiero dar a conocer la situación mía, voy a ser posiblemente detenido injustamente.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 356 acciones represivas en Cuba durante el mes de julio y advirtió sobre un recrudecimiento de la vigilancia y los operativos policiales en medio de la crisis que atraviesa el país. El director de estrategia de la organización Jaxis, Cires, asegura que el aumento de la represión se suma al impacto de los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida.
El clima social es verdaderamente irrespirable a la situación de pobreza, de apagones, de hambruna, de escasez de medicina. Hay que sumar la alta presencia policial, la represión, la constante vigilancia contra la gente. Y eso es lo que estamos notando en los datos que estamos publicando y que estamos denunciando hoy, es un aumento de la situación represiva contra activistas opositores, contra el pueblo, gente común, gente de a pie y contra líderes religiosos.
Según el observatorio, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey concentraron el mayor número de acciones represivas en julio. La organización también denunció 109 cercos policiales a viviendas de activistas, 78 abusos contra presos políticos y comunes, además de hostigamiento, amenazas, citaciones policiales e interrupciones de las comunicaciones, en medio del deterioro de las condiciones de vida en la isla. Y tras permanecer varios días sin servicio eléctrico, los cubanos volvieron a manifestarse en las calles de La Habana y Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Vecinos de La Habana Vieja salieron a las calles a protestar tras pasar múltiples horas sin electricidad, marcando este martes otra jornada de descontento en una zona que se ha convertido en el centro de las manifestaciones esta semana. El activista Antonio Fon, desde el lugar, describió lo ocurrido.
Se puso bastante violento, vino mucha policía, hubo una represión brutal, hasta los bomberos vinieron porque le prendieron candela a muchos basureros que hay en esa zona, y se puso brutal eso ahí, que hay varios arrestos ahí, y allá también en el Museo de la Revolución hubo grandes problemas también. El hijo de su marido fue una, y allá en Tejadillo y Monserrate.
Por su parte, una residente de la calle Tejadillo confirmó que los vecinos acumulaban 8 días con dificultades para dormir debido a la interrupción del servicio eléctrico. De igual manera, residentes del municipio La Lisa volvieron a manifestarse el martes mediante cacerolazos y el bloqueo de la avenida 51 en las inmediaciones del puente que conecta con Marianao. Trata de la segunda protesta registrada esta semana en ese punto tras 4 días continuos sin suministro eléctrico, según nos dijo la activista Lucinda González.
Llevamos 4 días sin corriente. Ha habido protesta, ha habido incendio de goma, de basura, tiradera de piedra en el municipio La Lisa.
En Marianao, una persona que solicitó mantener el anonimato informó que varios vecinos se presentaron en la sede del partido municipal tras sumar días sin acceso a luz ni agua potable.
Los que fuimos al partido fueron 20 y pico de mujeres y hoy 2 hombres más. Ahí nos dieron las explicaciones, todas las mentiras que meten ahí, hasta ahí.
Paralelamente, publicaciones en redes sociales dieron cuenta de hasta 53 horas continuas sin electricidad en el barrio de Santos Suárez. Esas plataformas reportaron además un despliegue de efectivos militares con vestimenta de camuflaje y armas automáticas en la intersección de la calle Tamarindo y la avenida 10 de Octubre, un hecho que hasta el momento Radio Martí no ha podido corroborar. En el oriente del país, usuarios en redes sociales reportaron un cacerolazo en el barrio de Tibolí, en Santiago de Cuba. Una residente de la zona confirmó lo sucedido en conversación con nuestro medio.
Nos pasan hasta más de 24 horas también. Sí, sin corriente. Sí. Por Princesa, Santa Rita fue, que no le habían puesto la corriente, se sentían cazuelas sonando. Este Padre Pico y Trocha.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Uno de los temas denunciados en las audiencias sobre Cuba realizadas este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el del aumento de casos de feminicidios de mujeres cubanas mayores de edad. Rolando Nápoles reporta desde Washington.
Martín Noticias, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde se ha celebrado una audiencia sobre el tema cubano y específicamente cómo ha impactado, está impactando la crisis en el adulto mayor. Y uno de los temas también presentados en esta audiencia lo hizo Ileana Álvarez, quien es la directora ejecutiva de Alas Tensas. Ileana, ¿cuál es la preocupación que ha presentado aquí Alas Tensas con el tema del impacto de la crisis y en qué sectores específicos dentro de ese adulto mayor?
Bueno, Alas Tensas estuvo visibilizando la situación de las personas mayores en 2 vertientes fundamentales. Uno es cómo las personas mayores son víctimas de una violencia generalizada que empieza precisamente en el hecho de la propia escasez de este estado de policrisis, que genera angustia, temor, mujeres mayores que tienen que estar eligiendo entre comer o tomar un medicamento. Ese es el primer impacto. Alas Tensas visibilizó a raíz de los informes del observatorio de Alas Tensas cómo las personas mayores son víctimas directas de feminicidio, porque muchos de los feminicidios que hemos contabilizado hay mujeres mayores y que también son víctimas indirectas por el hecho de que la mayoría de las veces son las abuelas las que se quedan a cargo de los hijos de las víctimas de feminicidio o de la violencia de género en sentido general, y entonces son ellas que además que tienen que cargar con toda la situación que hay en el país, también con los cuidados, en este caso, de los hijos que han quedado huérfanos sin sus madres y muchas veces sin sus padres. Entonces, el Estado no protege a estas mujeres. Visibilizamos esa parte que es bastante angustiosa, es un drama humano enorme, y también visibilizamos las desapariciones de mujeres mayores. Muchas de las personas que hemos contabilizado son adultos mayores o adultos mayores que desgraciadamente a veces terminan en la muerte. Sin embargo, el Estado no tiene herramientas, no tiene mecanismos de protección y de ayuda para los familiares para que puedan, en esas primeras horas que son tan importantes, que hay una persona desaparecida, poder actuar. Entonces se encuentran desprotegidas, se encuentran en un abandono institucional y estatal tremendo. Visibilizamos esos dos problemas básicamente, entre otras cosas.
Y es algo que seguro que va a aumentar con el agravamiento de la crisis también. Ileana Álvarez, gracias, directora ejecutiva de Alas Tensas. Martín Noticias aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde el tema Cuba ha estado presente en audiencias en esta sede.
La Asamblea de la Resistencia Cubana reunió en Miami a líderes del exilio y especialistas para avanzar en el Plan de Salvación Nacional, una propuesta que busca servir de hoja de ruta a una futura transición democrática en Cuba. Yaima Pardo estuvo presente y tiene el informe.
La Asamblea de la Resistencia Cubana inauguró en el Miami-Dade College una nueva sesión de trabajo del Plan de Salvación Nacional, una iniciativa que reunió a líderes del exilio, representantes internacionales y expertos para debatir propuestas orientadas a una futura transición democrática en Cuba. Durante la jornada se abordaron temas fundamentales como la educación, la economía, la seguridad, el marco constitucional y el papel de un eventual gobierno provisional. Sobre el esfuerzo por aunar propuestas para impulsar una transición democrática, Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, ofreció declaraciones a Martín Noticias.
Este es un esfuerzo conjunto de grupos de estudio dentro y fuera de Cuba, de gente experta en sus campos, de gente de un inmenso amor por Cuba, cuyo único deseo es ayudar al pueblo de Cuba a recuperar su soberanía, a darse su gobierno de nuevo, a darse sus derechos, poder construir un país próspero, como teníamos antes del 59. Y esto es parte de esos trabajos continuos para tener una hoja de ruta hacia la democracia, y es un trabajo que lo hacemos en base al Acuerdo por la Democracia y como parte en subordinación a lo que estamos logrando dentro del Acuerdo de Liberación.
Hay participación desde Cuba también en este proyecto. Háblanos un poco de qué se reclama desde Cuba.
Ha sido una integración. Hemos tenido grupos de estudio sobre temas idénticos dentro y fuera de Cuba. Se sigue trabajando esos grupos de estudio para poder ganar bien y tener una idea muy clara de cada paso que hay que dar en ese periodo de 2 años de provisionalidad democrática para poder restaurar la República.
Los organizadores también hicieron un llamado a la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla y destacaron que el exilio debe desempeñar un papel ejemplar en la reconstrucción del país. Aseguraron que este esfuerzo responde al interés de toda la nación y busca sentar las bases de una Cuba democrática en beneficio de todos los cubanos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Cuba y México son noticia en Washington. Estados Unidos aumenta la presión contra el régimen cubano con nuevas medidas, mientras que en otro frente intensifica su ofensiva contra el cartel Jalisco Nueva Generación, con acusaciones del Departamento de Justicia, recompensas millonarias y sanciones contra integrantes de su círculo cercano. Nuestro corresponsal ante la Casa Blanca, Juan Esteban Silva, tiene los detalles.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo desde la capital de los Estados Unidos. Estados Unidos está enviando más personal de inteligencia a la isla de Cuba. Lo que se busca es establecer evidentemente el movimiento que tenga el régimen en este momento, que el secretario de Estado Marco Rubio ha calificado como un régimen ineficiente que ha oprimido al pueblo cubano por décadas, más de 6 décadas. Pero mientras se conoce ese anuncio de mayor envío de inteligencia, Estados Unidos le está dando un nuevo golpe al cartel Jalisco Nueva Generación. Esto es un golpe en general contra el narcotráfico. El Departamento de Justicia está anunciando el levantamiento del sello judicial de 5 acusaciones contra presuntos líderes de alto nivel de este cartel, una organización que Washington considera una de las más peligrosas y violentas del hemisferio. Aquí las acusaciones involucran oyentes a Gonzalo Mendoza, Julio Alberto Castillo, Ricardo Ruiz, Julio César Montero, Carlos Andrés Rivera, que son señalados por las autoridades estadounidenses como piezas clave dentro de la estructura del cartel. El anuncio, de hecho, lo hizo hoy el fiscal general interino Todd Blanche, quien aseguró que el Departamento de Justicia pues va a continuar utilizando todas sus herramientas para perseguir a los responsables del tráfico de drogas y otras actividades criminales de ese grupo. Por último, les cuento que el Departamento de Estado está anunciando recompensas por hasta $102 millones por información que lleve al arresto o condena de 8 líderes y asociados de esta organización. La mayor recompensa, mucha atención, es de hasta $25 millones. Un mismo monto tenía, por ejemplo, recuerden ustedes, Diosdado Cabello y el doble Nicolás Maduro con $50 millones. Pero en este caso es por Juan Carlos Valencia González, conocido con el alias de El Pelón, señalado como una de las figuras que asumió liderazgo dentro de la organización. Y se está anunciando a la par restricciones de visa contra 65 familiares y asociados de personas vinculadas al cartel, y se confirma la revocación de 26 visas existentes como parte de la estrategia de la administración Trump para presionar esas redes alrededor de esta organización criminal.
El Departamento de Estado aseguró que la crisis económica que atraviesa Cuba no responde a un misterio ni a factores externos, sino a la incompetencia del régimen. En un mensaje difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Washington señaló que mientras millones de cubanos enfrentan apagones casi permanentes, escasez de alimentos, falta de medicinas e infraestructura en deterioro, el conglomerado militar GAESA controla buena parte de la economía de la isla y mantiene una reserva financiera estimada en 18 mil millones de dólares. Tiempo de noticias de América Latina. La minería ilegal, la expansión de grupos armados y las denuncias de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas centraron la primera audiencia dedicada a Venezuela durante el 196 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebra en Washington. José Pernalete reporta desde la capital del país.
Organizaciones venezolanas e internacionales denunciaron en la sesión de audiencias públicas número 196 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la minería ilegal continúa expandiéndose en el arco minero del Orinoco en Venezuela bajo el control de grupos armados, mientras las comunidades indígenas siguen expuestas a la violencia, contaminación y ausencia de protección estatal. Las denuncias contemplaron a líderes de comunidades indígenas conectados online desde Venezuela. Del mismo modo, se registró la participación de Óscar Murillo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, quien sostuvo que en esa región atraviesan una profunda transformación marcada por la expansión de la minería ilegal, la debilidad institucional y el control ejercido por grupos armados.
Estos grupos han venido imponiendo su ley, proveen sus servicios básicos y regulan la vida económica y social con amplias zonas de territorio. Desde el 3 de enero de 2026 actúan con mayor cautela y de forma más discreta, lo cual evidencia la falta de claridad de los acuerdos que sostenían sus actividades ilícitas, pero que hoy no están del todo claros ante la recomposición de la élite gobernante en Caracas. Este modelo al que hago referencia se sostiene a través de una extorsión sistemática, conocida localmente como vacunas, impuesta a mineros, comerciantes, agricultores y transportistas. Esta práctica afecta toda la economía de la zona y se extiende a la coacción de comunidades indígenas.
Por su parte, Laura Deep, directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés, aseguró que el arco minero se convirtió en un modo extractivo que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. También señaló que aunque desde el pasado mes de enero se han producido cambios legales y operativos en esa región, la estructura de los grupos armados permanece y la minería ilegal continúa desarrollándose.
Nos preocupa que el arco minero, desde que fue creado en el año 2016, más que un área territorial, realmente es un modelo extractivo, y es un modelo extractivo en donde pues las comunidades indígenas son las más afectadas y no hay ningún procedimiento de consulta previa, libre o informada, ni ninguna medida para la protección de esas comunidades.
Laura Deep advirtió que las comunidades indígenas siguen viviendo bajo el control de las organizaciones armadas. Esto fue precisamente ratificado con los testimonios ofrecidos por los representantes de la comunidad indígena Pemón. La audiencia sobre Venezuela abrió la jornada dedicada a ese país en este periodo de sesiones de la CIDH acá en Washington, en la capital de Estados Unidos. Soy José Pernalete para Martí Noticias.
Deportes con Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Alfred?
Bien, ¿tú?
Muy bien, muy emocionado con lo que ocurrió ayer con dos hermanos de sangre cubana, los hermanos George Lombard Jr. y Jacob Lombard. Resulta ser que Jacob Lombard fue la primera selección del draft de los Marlins hace apenas 3 semanas. Ayer hizo su debut como profesional y en su primer juego con el equipo de clase A de los Miami Marlins disparó cuadrangular, juega shortstop. Jordano Carmona, nuestro colega Jordano Carmona, me estuvo hablando con Juan Álvarez, un ex lanzador de los Marlins, ganador de la Serie Mundial del 2003, que ahora es entrenador de FIU, fue scout de los Medias Blancas de Chicago, y le dijo de Jacob Lombard: es el mayor talento en bruto, obviamente, ya de ahí a allá hay un tramo, pero dijo, es el mayor talento que ha salido en Miami desde Alex Rodríguez. Son palabras mayores.
Oh.
Por su parte, Este muchacho tiene 18 años apenas. Su hermano, George Lombard Jr., que es el primer prospecto de la organización de los Yankees, 21 años solamente, ayer debutó en Grandes Ligas. Y en su primer juego desplegó una defensa excelsa con un par de doble plays de lujo y además su primer hit en Grandes Ligas, cuadrangular. El cuadrangular que dio su hermano en ligas menores y el que dio él en Grandes Ligas, con una diferencia de minutos solamente. Así que,
mira eso.
Uno debuta en Grandes Ligas y da jonrón, el otro debuta como profesional y da jonrón. Lo que hizo George Lombard Jr., de golpe hizo olvidar a Anthony Volpi. Anthony Volpi, el campo corto de los Yankees, que nos los vendieron como el nuevo Derek Jeter. Y oye, ni la chancleta, inefectivo a la defensiva, mediocre a la ofensiva. Obviamente, un juego es un botón de muestra demasiado pequeño, pero lo que mostró en cuanto a talento y desplazamiento y todo este muchacho, George Lombard Jr., de verdad que hay que seguirlos a los dos muy de cerca. Por otro lado, hoy hay jornada completa en las Grandes Ligas. Acaba de terminar el partido en el que los Cachorros de Chicago vencieron 7-6 a los Dodgers. Los Dodgers de pronto se han olvidado de ganar. Lo interesante en este partido es que se estaban enfrentando los dos candidatos al jugador más valioso en la Liga Nacional. Shohei Ohtani, primer bateador designado de los Dodgers, y Pete Crow Armstrong, primer bate y center field de los Cachorros. En el primer turno, abriendo el juego, Ohtani dispara jonrón, 1-0. En la parte baja del primero, en el primer turno, Pete Crow Armstrong dispara jonrón para empatar. Después, PCA, que le llaman, dio otro jonrón y Ohtani batea otro jonrón. O sea, que sus números ofensivos son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que Ohtani ya no está lanzando. No se sabe si va a lanzar más. Y PCA es defensivamente posiblemente el mejor jardinero central de todas las Grandes Ligas. Por eso la lucha por el MVP.
Lo vimos en el Clásico Mundial.
Sí, sí, sí.
Muy bien, que lució.
Muy bien, claro. La lucha por el MVP entre estos dos hombres está muy cerradita. En otros partidos, los Rays le van ganando 4-0 a los Rockies. Aquí le dieron un día de descanso a Yandy Díaz, que ha entrado en el slump, se cayó de los 300. Pero pusieron de primer bate a Víctor Mesa Jr., llevaba de 4-2 con un triple, dos carreras anotadas, una impulsada, después de pasar una racha de 14 turnos seguidos sin dar hit. Y los Azulejos de Toronto vencieron 5-4 a los Astros de Houston. Jordan Álvarez, o sea, este partido terminó en extra inning. Jordan Álvarez de 4-1, una carrera impulsada más, reafirmándose en el liderazgo de ese departamento, batea 3.29, en fin, líder prácticamente en todo en las Grandes Ligas. Y en el otro partido que ya terminó, los Rangers de Texas blanquearon 6-0 a los Gigantes de San Francisco. A las 6:40, Nacionales de Washington, Phillies de Filadelfia, por Radio Martí.
Ahí, así, anúnciate. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.